Eduardo Oviedo, sí, profesor universitario, profesor de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en China. Ahí lo tenemos. ¿Cómo andás, Eduardo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar del programa y un saludo a los oyentes.
Bueno, les comentamos a los oyentes que Eduardo es un especialista en China desde hace mucho tiempo. Cuando China, bueno, estaba Deng Xiaoping ya, cuando él viajó hacia allá y hizo sus estudios posgrado y demás, pero ni por asomo, yo creo, prácticamente nadie en el mundo académico, por lo menos allá en Rosario, en la UNR, no entendíamos bien, no la decisión de Eduardo, por supuesto que fue absolutamente personal, sino no entendíamos bien cuál era la proyección de China. Ni por asomo imaginábamos que China iba a ser
claro, este escenario. ¿No?
Así que el gran mérito de Eduardo haber visto
un visionario.
Y no conozco otros académicos en Argentina, lo aclaro, que hayan tomado una decisión así de esta envergadura. Así que me es muy grato compartir este momento y con Tomás, por supuesto, y Vanessa, con vos, Eduardo. Bueno, vamos al grano. ¿Qué opinas de esta gira que ha hecho el ministro Massa? ¿Es oportuna? ¿Era planeada? ¿Vos crees que Argentina ya esto lo venía madurando desde hace tiempo? ¿O viene en gran medida gravitado o acuciada por el momento problemático que tienen nuestras reservas? ¿Cómo lo ves a esto?
En principio yo debería decir que son ambas cosas, ¿no? Es decir, por un lado, la emergencia es lo que desata tal vez una visita importante en materia económica a China, pero por el otro lado debemos también reconocer que este gobierno ha tenido lazos muy próximos, cercanos con China y un fluido contacto permanente desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. Por lo tanto, creo que los dos factores son importantes. Por supuesto que estamos hablando de dos actores que están pensando de manera diferente. Por un lado, Argentina siempre pensando en el corto plazo y China siempre en el mediano y largo plazo. Estamos hablando de un país que no puede llevar adelante sus finanzas y frente a otro país que planifica, que desarrolla y que diseña todo su accionar con tiempo, con tranquilidad y de manera estructural. Entonces yo creo que la primera reflexión parte de eso, ¿no? Por allí tenemos cuestiones imperiosas por resolver, algunas se están tratando de resolver frente a un actor que mira desde un punto de vista geopolítico a largo plazo y de manera estructural.
Claro.
Y ahí, en esa relación bilateral, ¿vos crees que Argentina en algún momento puede equilibrar de alguna forma ese vínculo que es, como vos decís, parece tan asimétrico? ¿O crees que no hay posibilidad de revertirlo esto en el corto plazo?
Realmente es muy asimétrico y es imposible revertirlo en el corto plazo. Esto requiere de un proceso de modernización muy profundo en Argentina, que asocia obviamente a China y otros países del mundo, poder revertir de los desequilibrios que tenemos con la gran mayoría de los países del mundo, ¿no? Para tener una idea, en 1990 la economía argentina era aproximadamente el 40% de la economía china. Hoy debe estar alrededor del 2%. Entonces esa relación torna una relación totalmente asimétrica, de características norte-sur, de una gran potencia frente a un país subdesarrollado, y también la torna desde el punto de vista comercial una relación de dependencia, ¿no? Claro, de exportación de commodities frente a productos industriales que importamos. Entonces lo que el viaje ahora de Massa, que obviamente es importante para el momento histórico que está viviendo la Argentina y tratando de ver de qué manera puede estabilizar la macroeconomía hasta el final del mandato de Alberto Fernández, Entiendo de que tal vez lo más relevante para el punto de vista estructural tiene que ver con muy poco monto, que es el tema de la apertura del mercado chino para algunos productos argentinos, como el tema de emergencias, como el maíz y sorgo, que eso se puede llegar a incrementar las exportaciones argentinas, porque la clave es el déficit comercial que nosotros tenemos casi permanente desde el año 2008, no, permanente desde el año 2008 hasta la fecha. El año pasado tuvimos un déficit de 9.000 millones de dólares. Entonces se forma un circuito, yo digo, vicioso. ¿Por qué? Porque por un lado China se nos lleva en materia de superávit comercial 9.000 millones de dólares al año, o 7.000 o 6.000, depende del año. El año pasado fueron 9.000, y después, digamos, ese dinero, esos dólares faltan en el Banco Central y buscamos nuevamente a China para que nos otorguen un swap. Entonces, ese círculo vicioso tenemos que romperlo, ¿no? Y tratar de armar algún círculo virtuoso como lo han hecho Chile o por ejemplo, Brasil.
Claro. Y ahí, ¿cómo andas, Eduardo? Tomás te habla. En ese sentido, ¿cuál sería justamente ese círculo virtuoso que seguiría básicamente el camino de Chile y de Brasil? Y pienso en el mediano y largo plazo, y pensando también en los acuerdos de ahora, que como decís vos, más que todo en materia de sorgo, o sea, agricultura, he visto también minería y demás, que en todo caso reflejan también ese carácter más extractivista del modelo argentino de producción, sí se puede traducir en algo beneficioso en el mediano y largo plazo, y en todo caso, cómo llegar a ese círculo virtuoso que decís vos que se plantea en el caso chileno y el brasilero.
Claro, fíjate, en realidad es virtuoso desde el punto de vista de que Brasil tiene aproximadamente superávit comercial por 30.000 millones de dólares al año y Chile tiene un monto mucho menor, pero estabiliza la macroeconomía chilena. Ahora bien, desde el punto de vista de la inserción del modelo, obviamente es exportación solamente de commodities. Uh-huh. En el caso de Brasil le agregan el mineral de hierro junto con la soja. Y en el caso de Chile es el cobre, es decir, no en la estructura de comercio que se ha establecido con China, obviamente la exportación de materias primas es, digamos, lo que nosotros tenemos como para expandir. Por supuesto que hay otros productos, pero eso no está moviendo el amperímetro de, digamos, las exportaciones argentinas. Por lo tanto, yo diría, para quebrar ese círculo vicioso, lo que tenemos que ir hacia, digamos, lo que está haciendo Brasil y de Chile, de tener superávit comercial. Pero para eso tenemos que caer aún más en una profundización del modelo extractivista, como claro, me mencionaste, para luego recién poder llegar a pasar, digamos, a ver de qué manera podemos exportar con valor agregado. Sí, sí. Me parece que ese es el esquema. Lamentablemente esto es un camino de largo plazo. No lo vamos a poder resolver en un par de años, sino con un proceso firme, continuo de crecimiento económico, modernización económica como lo han hecho los asiáticos, y de esa manera acortar la simetría y en algunos casos poder llegar a generar superávit comercial. Porque la clave, como un país que exporta alimentos frente a otro que importa, que es China, tiene déficit comercial. Uh-huh. Eso es irracional. Claro. Pero bueno, esa irracionalidad está viviendo o está posicionada en el comercio bilateral con China.
Exacto. Hola, Eduardo. Vanessa te estaba hablando. Hola, muchas Vanessa. Gracias por estar en la Caja Negra. Bueno, estoy escuchando muy atentamente tus explicaciones, tus observaciones, y me quedé pensando, digamos, en aspectos, digamos, a nivel global, ¿no? Porque China está avanzando en América Latina muy fuertemente, en Argentina, y bueno, lo que estás nombrando recién. Pero también, ¿qué pasa en el contexto, digamos, global? Europa también está cuidadosa, digo, hay una guerra, pero también hay como una lucha, digamos, por cuidar los intereses, digamos, alimentarios, digamos, del planeta. Y me parece que la figura de China está tomando muchísimo posicionamiento en estos últimos tiempos, precisamente como ubicarlo en el posible hegemón, que en parámetros, digamos, de relaciones internacionales?
Yo creo que todavía China obviamente no tiene una, digamos, no es un número uno, es un número dos. No es una superpotencia, es una gran potencia. Estados Unidos es una superpotencia. Hay una suerte digamos, de todavía de estadio que no ha llegado China, y que es precisamente tener una influencia global plena. Claro. Si bien sabemos muy bien la influencia que tiene en Argentina, digamos, toda esta región, podemos agregar parte de África o de la misma Europa, todavía no tiene la presencia fuerte que tiene los Estados Unidos. Y a eso después tenemos que agregar otros actores que están en juego, que son muy importantes, como la India, como Alemania. Uh-huh. Entonces, el tema a veces es, lo que yo digo, no tratar de comprarnos las políticas exteriores de los otros, porque por allí uh-huh. algunos aparecen criticando a China y hablando de que no hay que tener fortalecer la relación, pero vos te encontrás con el primer ministro alemán que viaja a China con una delegación con los principales empresarios alemanes. Uh-huh. Vos te encontrás a Joe Biden que te plantea el esquema o te divide el mundo en democracias y autoritarismo, pero el comercio entre Estados Unidos y China sigue.
Exacto.
Entonces, digamos, la pregunta clave debería ser, digamos, primero definir los objetivos de política exterior que nosotros debemos tener, los argentinos, ¿no? Y una vez que están definidos esos objetivos, bueno, tratar de ver de cómo insertamos a China y a otros países que son importantes a nuestro proceso de modernización. Uh-huh. Esa yo diría la clave. Porque si definimos a los objetivos, por ejemplo, ahora tenemos que estabilizarnos macroeconómicamente, probablemente vamos hacia un nuevo orden económico interno, y que eso tal vez habilite una etapa de crecimiento, si ese crecimiento resulta ser constante, bienvenido sea, y camino hacia una modernización. Ese sería uh-huh. el objetivo fundamental junto con la consolidación democrática. Entonces, por lo menos yo lo defino en mi último libro, pero si ese es el objetivo, entonces tenemos que unir a todos los países del mundo que quieran, digamos, participar de ese proceso. Y acá están los mercados de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, que son muy importantes para un despegue económico de Argentina, pero también China, Vietnam y otros países que son de regímenes autoritarios. Entonces, todos esos esquemas que a veces plantean, por ejemplo, algunos países europeos o Estados Unidos, yo creo que hay que tomarlos con pinza y ver de qué manera pueden servir a nuestros intereses.